bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas.
Otra producción de Mala Idea.
Hola, hola amigos y amigas de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día de hoy, jueves, invité a Fabián Cortés porque hay mucho que conversar. ¿Cómo estás, Fabi?
Hola, Rocío, muy bien. Me adelanté un día jueves. Efectivamente hay mucho que conversar, demasiado. No, creo que no nos alcanzan ya los 20 minutos de podcast.
Sí, vamos a ver si lo invitamos también el viernes para que sigamos conversando de estos temas porque, a ver, si hacemos un recuento de todo lo que ha pasado, mira, yo aquí traje el tema de seguridad porque pensé que estábamos hasta el cogote. Les aprovecho de recordar que mañana viernes 12 a las 9:30 en el Hotel Sonesta haremos nuestro primer seminario sobre seguridad. ¿Y qué pasa? Oye, lo que pasó en Ecuador es impresionante.
Terrible.
Sí, lo que pasó con la ley del lobby, que no lobby, que la mesa, que no la mesa.
Que fuimos a cenar, que no.
¿Fuiste a cenar? Te invito a sala. Oye, me tiraron una talla muy buena ahí. Es que los hombres ya no lloran, los hombres facturan. Ya
Es que me pregunto si estos podcasts tendríamos que pasarlo por ley del lobby. ¿Será posible?
Te estoy convenciendo de algo porque yo no soy autoridad, tampoco soy lobista.
No.
Ni te represento ningún poder económico tampoco, así que no creo que sea necesario.
Un medio
de comunicación, mira, poder económico no tenemos.
Pero el poder de la información es aún más fuerte que el poder económico.
Bueno, yo te decía, saber es poder, ¿no?
Exactamente, sí. Lo vamos a enviar a Contraloría, aunque debe estar un poco ocupado, ¿cierto?
Deberías ponerlo ahí en tu ley del lobby que vienes a hacer los programas. Y que además tienes el jueves. Y que aparte empezaste, porque debo decir que en País Lobo ustedes pueden revisar la entrevista completa que hizo Fabián la primera vez con el diputado Héctor Tito Barros.
Sí, que de verdad que qué gran oportunidad en un medio tan conocido, masivo, que llega a todas y todos lados, ¿cierto? Como País Lobo. Y contento, feliz y aprendiendo también del mundo de las comunicaciones.
Otra cosa es con guitarra, ¿no?
Otra cosa es con guitarra, sí. Pero de verdad que rescato que existe una posibilidad muy grande de comunicar y dar a conocer aquellas cosas que de repente se quedan en el tintero, ¿cierto? Pero que aquí, en este lugar, podemos llevar y acercar también estas figuras públicas o estos temas que de repente nos parecen tan relevantes, y aquí se puede dar rienda suelta a conversar de todo, así que feliz.
Sí, y tú conversaste con el diputado. Oye, te aprovecho de preguntar al tiro, ¿con qué te quedaste de esa conversación? ¿Te acuerdas de algo? Estaba ahí muy nervioso.
¿Te acuerdas de algo? Me acuerdo de mucho, pero me quedo con dos cosas principalmente.
A ver.
Yo creo que lo primero es ser cómo se mueve un político, ¿cierto? Que es de centro, ¿cierto? Que o progresista, como el diputado se hacía llamar. Pero cómo se mueve en una política tan polarizada, donde hay una izquierda que golpea mucho, ¿cierto? Que hay una derecha bastante dura. Estoy hablando de los extremos, ¿ya? No de todos los partidos políticos, no del sector en sí, sino de cómo los extremos han ido llevando la batuta, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué mejor reflejo que los dos intentos fallidos de la nueva constitución, ¿cierto? Uh-huh. Y que cómo se mueve un político progresista de centro cuando no hace tanto, y lo voy a decir claramente, cuando no hace tanto show, ¿cierto? Cuando no grita tanto, incluso muchas veces sin llegar a acuerdo. Uh-huh. Porque, una vez lo conversamos acá, el diputado en sí también ha mostrado un interés por desarrollar proyectos, por poner sobre la mesa, ¿cierto? Los temas que a él le corresponden también por su distrito, pero evidentemente algunos otros políticos tienen más pantalla porque o gritan más fuerte o se suenan arriba de la mesa, etc. Y con lo segundo que me quedo es con el secreto bancario.
Sí, ahí me una dijo petición que personal. Que se estaba poniendo liberal, dijo, cuando se fue. Yo no la entendí mucho.
Sí, se estaba poniendo liberal porque también conversamos al final de legalizar.
Ah.
Legalizar.
Esa parte de la conversa me perdí.
Sí, de legalizar porque podría ser una buena forma de combatir el narcotráfico. No sé si estamos todos tan de acuerdo en legalizar per se, pero puede que sí, efectivamente sea una herramienta que pueda combatir el narcotráfico en un país, como lo mencioné en su momento, que tenemos de ejemplo a Uruguay.
¿En qué sentido?
Básicamente en la legalización del consumo de marihuana.
No, sí, claramente. No, es que me acuerdo que lo que pasa es que tuve una, en el curso con Juan Francisco Gali, en un minuto, en una charla que estuve con el ex subsecretario ex subsecretario de Prevención del Delito dentro del gobierno de Piñera II.
¿Ya?
Y justamente le hice esa pregunta. ¿Usted estaría a favor o en contra de legalizar la marihuana? Y sabes que él me dijo en contra, porque no hay ningún estudio que demuestre que al legalizarla, efectivamente tú reduces las tasas. Incluso me puso un ejemplo con el tema del cigarrillo, porque me dijo, en Chile el cigarrillo es legal,
Exacto.
pero tú tienes igual mafias de cigarrillos aquí en Chile. Y eso está dado porque es muy alto el valor que tienen y los costos que están asociados con el impuesto del cigarrillo. Entonces, igual te genera una mafia.
Pero convengamos que el alto valor de los cigarrillos viene a ser como una barrera, ¿cierto? Una barrera para disminuir o desincentivar el consumo de cigarrillos.
Bueno, ¿y qué harías entonces con al legalizar la droga? ¿No tendrías que hacerlo muy similar a lo que haces con el cigarrillo también?
La verdad es que en el caso del cigarrillo, por ejemplo, ¿qué cigarrillos vienen? También hay que ver la otra oferta, que son cigarrillos que en realidad son de muy mala calidad, ¿cierto? Aquí obviamente no vamos a dar marcas, pero...
No tengo idea, pues yo no fumo, pero
Ah, ok.
el tema
No,
está.
yo tampoco.
El tema está en que, claro, yo creo que es súper viable discutirlo. Me quedaba a mí exactamente la misma duda de lo que hablas tú con lo que hablaste tú con el diputado de legalizarlo o no, porque para mí, yo recuerdo qué es lo que pasó en su minuto con Al Capone, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando se prohibió el tema del alcohol. Y ahí se crearon mafias que comercializaban el alcohol, y una de las formas de contrarrestarlo justamente era a través de la legalización, y con eso tú tenías un impuesto extra, pero no vendías ilegalmente, no tenías estas mafias. Para el tema de la droga es bastante muy similar el argumento que se utiliza. Sin embargo, vemos lo que está pasando en Estados Unidos actualmente con los lugares donde la marihuana es legal. No sé si se está obteniendo el resultado deseado, bajar el consumo, por ejemplo, disminuir las mafias.
Yo creo que efectivamente, como dices tú, y creo que hay que aterrizar un poco esto, una política pública que apunte a disminuir el consumo de drogas duras, ¿cierto? No puede solamente depender de una ley, no puede depender solamente de una arista, ¿cierto? Porque supongamos que se legaliza la marihuana, se vuelve un poco más común de lo común que ya es, de cierta manera, en las calles y sobre todo en la adolescencia. Pero lo que se volvería quizás, o la barrera que se estaría al suelo, ¿cierto? Es dónde comprarla, ¿cierto? Porque en este momento incluso la ley permite que las
El
personas
cultivo, el autocultivo.
no lo permiten, sí, permite que
El
uno pueda
autoconsumir,
que
claro.
pueda consumir. Pero es súper extraño porque te permite consumir, más bien no te permite autocultivar.
O sea, tener lo tuyo, claro, pero aún así hay lugares donde tú puedes comprar todas las cosas para. Es muy extraño,
¿Cierto?
¿cierto?
Qué
Es una
extraño.
vuelta muy loca, pero yo creo que es una conversación que hay que tener con los pros y los contras encima de la mesa y en base a eso tomar las decisiones. Así que está bien que se conversen para ver distintas estrategias justamente de cómo atacamos este tremendo problema que es la drogadicción y el narcotráfico también, crimen organizado aquí a nivel local.
Crimen organizado, ¿sabes qué? Ahora que lo mencionas, me hago recuerdo de una columna
¿Ya? ¿De quién? A ver.
de Alberto Mayol.
Uy, ese era otro de los temas. También lo quería tocar hoy
¿En
día.
serio?
Sí,
Estamos conectados.
estamos. Bueno. Sí.
Súper. Qué bueno, porque la verdad es que respecto a ese tema, que lo que
¿Te acuerdas
hablamos...
cómo se llamaba la columna? A veces hay que escuchar la voz del narco, si no me equivoco.
Apología al narco.
Apología del narco.
Creo que así se llama, por aquí lo
Ya, la
tengo.
voy a buscar. Pero
¿Sí?
dale nomás, sigue comentando.
Ya, supongamos que por el momento se llama la columna Apología al narco. ¿Qué es lo que menciona esta columna? De cómo, y bueno, también voy a dar un poco mi opinión al respecto.
Dale nomás.
Que en el transcurso del tiempo, la sociedad en sí ha ido acogiendo o disminuyendo estas barreras, ¿cierto? Que nos alejaban de algunas cosas que nos incomodaban o que nos hacían sentir que era dañino para la sociedad, ¿cierto? El consumo de drogas, también hablar abiertamente de sexualidad, ¿cierto? Etcétera, etcétera. Tuvimos el boom con el reggaetón, ¿cierto? Que a algunas personas les parecía bastante subida de tono en las letras. Yo en ese momento, en eso no puedo decir nada porque me las bailé todas.
Perreo intenso ahí de
Sí, hasta al
Fabián.
menos uno sin miedo al éxito.
Hasta abajo.
Sí. Ahora, desde mi punto de vista, Rocío, yo creo que la sexualidad no tiene, si bien es un tema tabú, es parte de, no es que genere un daño a alguien tocar el tema de la sexualidad. Ahora, claro, es responsabilidad de los padres y ahí podemos discutir largamente en varios podcasts, si así lo quieres, pero es muy distinto la cultura del narco, es muy distinto. Y ahí hay una barrera que del reggaetón empiezan a salir otros géneros, el género urbano, trap, etcétera, etcétera, y se empiezan a volver partícipes o empiezan a encontrar su hogar en esto que mencionaba el señor Alberto Mayol en su columna.
Peso, pluma en piña. A veces hay que escuchar la voz del narco. Eso es lo, así se llama la cosa.
Así se llama, perfecto. Que básicamente esta columna nace porque Viña del Mar trae a este artista, y este artista, Peso Pluma, bien conocido, mexicano, ¿cierto? Que hace en sus letras, más allá de apología al narco, hay, digamos, como un letras que van directamente enfocados al narcotráfico. Y este lenguaje es preocupante.
Sí, yo tampoco estoy de acuerdo con que se traiga Peso Pluma a Viña del Mar. Creo que hay que poner una línea. Igual me lo he cuestionado porque en su minuto cuando estaba Elvis Presley, ¿te
Disculpa,
acuerdas?
¿dijiste estás de acuerdo?
Estoy de acuerdo contigo.
Ah.
Sí, a pesar de todo lo liberal que puedo ser yo, estoy de acuerdo contigo en que hay que trazar ciertas líneas. Y cuando tenemos una crisis como la que tenemos hoy en día respecto al crimen organizado y el narcotráfico, que nuestro principal plataforma hacia el mundo en cuanto a la cultura esté tomada por esto, me parece de un descriterio monumental, monumental, realmente. Y creo que sí, no todo vale y que sí hay que ponerle un límite a dónde se están utilizando los recursos públicos, porque estos son con recursos públicos,
Exactamente.
municipales. No es que vaya a hacerlo una productora. O cosas. No, estos son recursos de todos nosotros que se están utilizando para este tipo de cosas y yo creo que no hay que normalizarlo. Y estoy de acuerdo contigo en el tema del reggaetón, está ahí como en la línea, me da la sensación de repente como Elvis Presley en los 60 cuando se lo llevaban detenido, lo metieron a que se fuera al ejército justamente porque estaba transgrediendo, porque movía las caderas más eróticamente de lo que hacía.
Era Elvis Presley.
Era Elvis Presley. Pero acá yo creo que se cruzó una línea que no deberíamos cruzar porque no es el momento, o sea, ¿qué están pensando? De verdad.
Me gusta la línea que planteas respecto al uso de recursos públicos. Porque al ser recursos públicos, hablamos de es todo el aparataje, ¿cierto? Del gobierno, a través de sus municipios, de sus gobiernos
Sí.
locales. ¿Cuál es la mayor necesidad de la ciudadanía hoy día?
Seguridad.
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 Atacar el narcotráfico. Atacar a los delincuentes. Y traemos un cantante que va a ser visto básicamente en cadena nacional, ¿cierto? Con recursos públicos, hablando de narcotráfico, cantando sobre narcotráfico. Yo creo que...
Y no solo como algo de los problemas que trae asociado al narcotráfico, no, sino ensalzando la figura de él.
Exactamente.
Hay un tremendo problema, porque ¿qué parámetro estamos haciendo que algo que, aunque sea después de las 10 de la noche, supone que es familiar y es una plataforma hacia el mundo?
Exactamente, porque ese es el punto. O sea, yo creo que el artista en sí es un artista que ha alcanzado importantes logros en su vida. Yo creo que aquí no estamos hablando de su calidad como cantante, ¿cierto? Que debe tener para los entendidos quizás una calidad bastante buena. Como artista se puede desenvolver bastante bien, pero quizás hacer un llamado de atención también a este mundo, ¿cierto? A este mundo de la música, que también siga buscando o explorando, ¿cierto?, el arte, pero sin atraer o sin generar mayores problemas tan graves como el que vemos a través de las drogas, a través del narcotráfico, a través de la delincuencia.
Oye, y te voy a parar un segundo ahí, porque, ok, imaginémonos que está Peso Pluma y que viene a cantar al Festival de Viña. ¿Qué tipo de público vamos a traer ese día al festival? Recordemos cuando vino Daddy Yankee, la cantidad de policías que tuvieron que ir a cubrir eso y cómo se desbandó por todos los medios. ¿Está tomando la municipalidad todos los resguardos para poder hacerse cargo de este tipo de eventos? Entonces, son tantas las aristas que yo veo que digo, ¿a qué genio brillante se le ocurrió traer esto y poner esto a este cantante aquí? O sea, ¿dónde están esos genios que se les ocurre hacer esto? Y por otro lado dice, ya, ok, a lo mejor es porque él es uno de los cinco autores más escuchados dentro de Spotify con sus
Exactamente.
canciones. Pero ¿eso es lo único que vale cuando tú lo traes al Festival de Viña?
¿Todo vale?
No sé, no
Pareciera que
sé.
no.
No,
¿Sí?
para mí no, ¿eh? No vale, no todo vale.
Sí, no podemos quedarnos en estos análisis tan simples en cuanto a, y porque evidentemente Peso Pluma es un artista en este momento a nivel mundial.
Sé que yo no tenía idea de él hasta que causó toda la polémica. No, no, no es mi género
¿No?
para nada. ¿Tú sí?
Compa, ¿qué le parece ese amor?
Ah.
Peso Pluma.
Ya, pero ese es la, es como un TikTok, ¿no? Es como que
Sí,
se
pero es
salta
una
de
canción
TikTok.
de él,
Ya, ¿te
sí.
gusta Peso Pluma?
No principalmente me gustan otros artistas urbanos, la verdad es que a mí me gusta todo tipo de música. Peso Pluma.
Pero aunque tú lo escucharas en tu casa, no sería alguien que llevarías para el Festival de Viña. ¿Eso?
No,
No, pues.
porque no, evidentemente no lo llevaría porque, como te digo, hay que tener un poco de cuidado, un poco de tino también. No es el único artista que está en este momento,
Y si
¿cierto?
lo traes y le dices, no cantes las canciones que van para eso, como creo que Gavilán era una de las canciones que dicen, así como que yo soy de los del Chapo o algo por el
Ajá.
estilo. ¿Tiene otras? Porque yo de verdad, ¿qué es lo que he escuchado? Y estoy repitiendo también porque no, no es alguien que yo.
Ok, mira, yo creo que en ese tema al arte, a los artistas, no es bueno mencionarles qué no hacer, porque también
Pero si
le...
no, no te subo.
Es que en realidad para eso no te traigo.
¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo?
Exacto, ese es el punto.
Okay.
Esa
O
es la
sea, una vez que lo
situación.
invitan, no lo puedes censurar de qué es lo que cantas y no.
Evidentemente,
Okay.
¿cierto?
¿Estoy de acuerdo?
Sí, porque invitaría a alguien que sé lo que canta, que sé cuál es su público objetivo, que sé
Pero yo quiero
lo
llegar
que
a ese
genera.
público objetivo, entonces quiero conectar con ellos,
Es
con ese
probable
público.
que quizás ese, o sea, yo creo que estamos haciendo casi ciencia ficción.
Y yo creo que estamos en una ciencia que nunca se pensó la persona que se dijo, que dijo, venga, Peso Pluma.
En este momento hay alguien despedido en el municipio de Viña del Mar, porque esto ha generado mucho revuelo.
Bueno, de hecho, Alberto Mayol mandó otro tuit después.
¿En serio?
¿Sí? Ah, no sabía.
A ver, deja colocar
Deja
Twitter.
poner. Ah, no, pero aquí lo tengo. Lo retuitearon bastantes personas y después Alberto Mayol da las gracias. Dice, agradezco al directorio de Televisión Nacional, TVN, al diputado Jaime Araya y al concejal René Luez. Pues se han tomado en serio lo que escribí sobre Peso Pluma. Lamento que en el municipio Viña del Mar no haya hecho referencia alguna. Decisiones y velocidad de reacción son claves en el actual escenario. ¿Podrán finalmente salir ahí, cambiarlo a estas alturas, a un mes?
Yo creo que, a ver, sería una importante señal. Quizás va a ser otro evento, ¿cierto? Otra de estas noticias que quedan para la posteridad, ¿cierto? De qué pasó en el Festival de Viña. Como te digo, a mí no me gusta tanto el tema de la censura, porque me acuerdo mucho de cuando se le prohibió la llegada a Iron Maiden,
Ah,
cuando estaba el
sí.
alcalde Rabin.
Pero no era por una alcaldía, esto llegó hasta. Esto lo conversé el año pasado.
Esto es un déjà vu.
No, lo que pasa es que falleció ese ministro que finalmente supone que se opuso a la avenida. Que falleció el año pasado, fue un ex DC muy reconocido y que hicimos el. Estoy viendo Fabián, a ver si me acuerdo. Que fue muy reconocido y conversamos por el tema de Iron Maiden, sí. Que llamó a un obispo para decir que no viniera porque había leído sus letras y no sé qué cosas, pero no quedó. ¿Quién era? Pero era muy, muy, muy conocido. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Oye, ¿tú sabes, a propósito de cultura kitsch, por qué le puso ese nombre a Alberto Mayor? A veces hay que escuchar la voz del narco.
¿No es lo del Puma
Sí, la
Rodríguez?
del Puma Rodríguez, muy
Sí, por
bien.
supuesto.
A veces hay que escuchar la voz del pueblo que dijo desde el mismo plataforma del Festival de Viñas, qué cosa.
Belisario Velasco.
Ahí está. Él es el que falleció y cuando falleció el año pasado, recordamos en este mismo programa en el Política Podcast cuál era su trayectoria y dentro de eso era una de las cosas que había pasado.
Una de las cosas que quedó para la posteridad, ¿cierto? Se le acusó en su momento a este grupo de satánico.
Sí.
Tranquilo no son. Pero catalogarlo tan abiertamente o encerrarlo solamente en este cajón quizás no era lo más adecuado, ¿cierto? Digamos también que era otro Chile, pero esto de ahora es un poco más evidente, porque esto de la cultura narco no solamente que se está dando con este artista, sino con otros artistas más. Yo creo que sería prudente dar una señal, sobre todo, y estas decisiones también hay que acompañarlas de buenos argumentos. Y me parece, Rocío, que el argumento que das tú es y da exactamente en el clavo. Yo como ciudadano, que dejo mi dinero, ¿cierto?, a través de impuestos, que para que se ocupe de buena manera en un municipio, ¿realmente quiero que se venga a hablar de narcotráfico? Me
Yo
parece...
no, pues sí, no en este momento que tenemos una crisis de seguridad como la tenemos y volvemos atrás lo que partimos hablando. Mira lo que pasó en Ecuador, ahora donde está todo el nivel de desmadres que hay, porque qué otra más, qué
Desde
otra cosa
madre, me
se puede
parece que es
pedir.
la palabra adecuada. ¿Sabes qué? Yo, de hecho, he estado en la semana con muchas cosas y de repente veo y dije, no, esto no puede ser verdad. No puede ser verdad que entren terroristas a un programa de televisión fuertemente armados
No, es que la escoba.
Pero digo, fuertemente armados, con unas escopetas.
Granada.
Con...
Tenían unas cuestiones así como las de, ya, nosotros nos reímos un poco, pero que reírse para no llorar. Como la del correcamino que le pone aquí en
Claro,
la
o sea,
dinamita, así.
es que
Marca
yo creo
Armin.
que es como un poco de risa de lo... Yo cuando lo vi que pensé que era un meme.
No, pero es que es mucho porque no
Y
era solo
empecé a
eso.
ver los comentarios y dije, no, esto es una locura, seguí haciendo mis cosas. Después veo de nuevo, otra vez, no, esto es real. Pero es que de verdad que parece sacado de una película.
Pero no solamente lo que pasó en el canal de televisión, lo que pasó en universidades, lo que pasó en gendarmes que los mataron ahí y subían los videos y muertos de la risa. Y era como, ¿de verdad? O sea, ¿de qué estamos hablando? Era otro nivel y te deja una sensación de vulnerabilidad y de vulnerabilidad finalmente frente a un poder de fuego que está a otro nivel.
Lo bueno es que acá, menos en Chile, se tienen que tomar medidas preventivas. No, no dejemos que estas cosas nos sorprendan de nuevo como lo pasó, como pasó con la inmigración, ¿cierto? Seamos un poco más preventivos, tomemos cartas en asunto, cartas en el asunto y delante lo pasamos casi por arriba.
¿Qué cosa?
¿Dónde estará nuestra ministra del Interior en este momento?
No sé.
¿Estará tomando once con Salaket?
No sé, con peso pluma, dices
Con
tú.
peso. ¿Quiénes están?
Peso pluma, Salaquet y las ministras haciéndolo hoy.
¿En qué momento la casa
Salaquet.
de Salaket se transformó como en una sede social donde llegan muchas personas a hablar de diversos temas?
No sé, a lo mejor está haciendo de mediador entre Giorgio Jackson y Fidel Espinosa.
Rocío, Dios. Eso sí, fue bastante fuerte. Yo creo que ese es un tema para...
Para que lo sigamos conversando mañana.
Sí,
Te tinca.
me
Porque ya
tinca
estamos
mucho.
llegando al final de este programa, así
¿En
que
serio?
sí, se nos pasa volando a nosotros. Todo bien.
Wow.
Ya, tu último
Quiero
comentario.
cerrar con que respecto a las reuniones, ¿cierto? La casa del señor Salaket, es muy bueno que se haya pronunciado Contraloría.
Sí, tiene varios oficios respecto a
Y me
su
parece
ministro.
bastante prudente porque pareciera que la clase política intenta ver una línea donde no existe. Porque si nos vamos a ir en el argumento de que, o sea, tengo que informar todo lo que hago, tengo que ir a informar si voy a tomar once, si me reúno con alguien a tomar un café, no. Pero la ética... Y también la moralidad de la cual nosotros como políticos, ¿cierto?, debemos estar sujetos es entender y ser y estar llamados, ¿cierto?, a corresponder a la ley y hacer las cosas acorde y según se nos exige.
Pero uno sabe cuál es el espíritu de la ley. La otra vez es la suerte entre gitanos nomás, po.
Exactamente.
Uno sabe cuál es el espíritu.
No nos pisemos la capa.
Entre superhéroes. Ya.
Exactamente.
Y con esto los despedimos el día de hoy. Los dejamos invitados para mañana a otro Política.
Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto, también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido
y nos recomiendas.
De antemano, muchas gracias. Y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast.
Otra producción de Mala Idea.